bienvenido, bienvenida al podcast de marketing y emprendimiento para profesionales de la salud, donde cada semana te enseño todo lo que necesitas sobre estrategia, marketing, ventas, mentalidad, para poder alcanzar tus objetivos. Quiero enseñarte que tener nuevas altas de forma constante no es fruto de la suerte o el azar. Ya seas nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico privado o, en definitiva, cualquier profesional del campo de la salud comprometido con tu emprendimiento, este podcast es para ti. Quédate conmigo porque vas a descubrir el fascinante mundo del marketing y emprendimiento en salud. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 28, en el que vamos a continuar con el monográfico de Facebook. Ya vimos la semana pasada, en el episodio anterior, cómo configurar las campañas de Facebook de forma óptima para sacarle el máximo provecho en función del objetivo que tengamos. Y en este episodio vamos a centrarnos en el siguiente paso. Después de las campañas, cada campaña se compone de mínimo un conjunto de anuncios. Puede haber uno o varios. En los conjuntos de anuncios vamos a configurar, entre otras cosas, la famosa segmentación de Facebook, y vamos a ver también cómo hacerla de forma correcta. Así que vamos a comenzar con el primer de los puntos que podemos configurar dentro del conjunto de anuncios, que tendríamos una serie de configuraciones muy básicas, unas configuraciones generales. Entre ellas, la primera que nos pide es elegir bajo qué página de Facebook queremos hacer nosotros la publicidad. Esto solo va a aplicar o solo va a tener sentido en caso de que nuestra cuenta publicitaria tenga control sobre varias páginas. Es decir, una misma cuenta publicitaria puede gestionar tantas páginas como nosotros queramos. Por lo tanto, en caso de que hayan varias, evidentemente tendremos que decirle a Facebook con qué página queremos que se muestren los anuncios. Es decir, que cuando esa publicación llegue a las personas que nosotros decidamos, ¿bajo qué nombre van a ir? Entonces, esto es algo que sí o sí tiene que figurar. Otro de los aspectos que nos permite configurar en la parte superior, lo vamos a ver de forma lineal, como si fuésemos haciendo scroll, para que sea luego mucho más fácil el poder encontrarlo, te permite también la posibilidad de crear una oferta. Una oferta es, igual que cuando publicas, que te permite crear ofertas que la gente puede guardar, con las ofertas te permite hacer justamente esto, una publicación que la gente pueda guardar para aprovechar su oferta, una oferta específica que la puedes realizar tanto sin código como con un código de descuento. Aquí ya viene a gustos. Esto, la verdad, es que es algo que tampoco es que sea muy utilizado, pero bueno, es una posibilidad que tenemos y que si queremos aprovechar, podemos hacerla. No obstante, es algo que, como he comentado, no es que sea lo más empleado. Por defecto se suele dejar desmarcado y ya está. La siguiente opción que nos dejaría configurar sería una fecha de inicio y una fecha de fin. Es decir, fecha de inicio la emplearemos sobre todo cuando queramos dejar ya una campaña preparada y que empiece a rodar automáticamente, sin tener que estar pendiente de esa campaña. Es decir, tú le pones una fecha de inicio, la haces en el día que tú quieras y dices, oye, dentro de 15 días empieza a circular la campaña. ¿Vale? Perfecto. Esto nos permite poder anticiparnos a la campaña, no tener que esperar hasta el último día para dejarla creada, sino que podemos trabajar con tiempo, dejarlo ya todo programado y olvidarnos de esa campaña. Y también nos deja configurar una fecha de fin. La fecha de fin va a tener sentido sobre todo cuando esa campaña, por los motivos propios de esa campaña, tenga la necesidad de tener una fecha de fin. Es decir, si tú estás consiguiendo leads para una masterclass, para un evento, que es el día 10 de febrero, por decir algo, evidentemente esa campaña tendrá que finalizar el 10 de febrero. Es absurdo que siga rodando a día 11, 12 y días posteriores, ¿no? A la fecha en la que el evento se realiza. Por lo tanto, en este caso, podríamos configurar también esta fecha de fin. En caso de que sea una campaña de, por ejemplo, una cita gratuita o simplemente un retargeting a gente que está visitando nuestra página web, la fecha de fin es algo que no pondríamos. Es decir, si es una campaña en la cual no hay una necesidad temporal de que acabe, sino que simplemente estamos consiguiendo pacientes a través de ella, por lo general se suele poner sin fecha de inicio ni fecha de fin. Tú la configuras, la creas, la lanzas y una vez esté aprobada, comenzará a rodar. Y el que haya una fecha de fin o no, la determinarás tú en función de los resultados que estés obteniendo. Es decir, ¿esta campaña me está saliendo rentable? ¿Sí o no? Si es que sí, déjala rodar. Si es que no, entonces ya miraremos qué ajustes tenemos que hacer, cómo podemos optimizarla y si aún así no somos capaces de hacerlo, entonces ya la pararemos. Pero la fecha de fin, cuando no viene marcado por las fechas, es algo que yo tampoco te recomiendo poner. Porque si tú tienes una campaña que está siendo rentable, con la que estás obteniendo buenos números, no tiene ningún sentido pararla porque estarás parando algo que te está dando dinero, algo que te está funcionando y que te está trayendo muchos pacientes. Por lo tanto, fecha de fin única y exclusivamente la configuraremos cuando venga determinado por una fecha de un evento. Otra de las opciones que nos va a dejar configurar es el límite de gasto. ¿Vale? El límite de gasto nos va a dejar configurarlo siempre y cuando el presupuesto lo optimicemos a nivel de campaña, que es algo que por regla general es lo recomendable. ¿Qué quiere decir esto de límite de gasto? ¿Vale? Aquí vamos a detenernos un poquito. Nosotros podemos determinar el presupuesto tanto a nivel de campaña como a nivel de conjunto de anuncios. Hemos comentado que cada campaña puede tener varios conjuntos de anuncios en su interior. Y a su vez, cada conjunto de anuncios puede tener varios anuncios dentro del mismo, que veremos en el próximo episodio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo optimizo a nivel de campaña y tengo tres conjuntos de anuncios, lo que va a hacer Facebook es distribuir el presupuesto de la forma que él determine entre esos tres conjuntos de anuncios. Siempre va a optimizar a nuestro favor, evidentemente. Hay que entender que Facebook vive de mantener a los anunciantes contentos. Por lo tanto, nunca va a optimizar en nuestra contra, sino que siempre va a hacerlo a nuestro favor. Entonces, la siguiente opción que tendríamos sería configurar a nivel de conjunto de anuncios, en la cual nosotros decimos que al conjunto de anuncio 1 queremos ponerle 3 euros al día, al 2, 3 euros al día, y al 3, 3 euros al día, lo que queramos ponerle. Y de esta forma controlamos el dinero que va a ir a cada uno de estos conjuntos de anuncios, que será distribuido a su vez en los distintos anuncios que contenga este conjunto de anuncios. Aunque parezca que tenemos más control a nivel de conjunto de anuncios, y es verdad, tenemos más control, los resultados suelen ser mejores cuando le damos más poder a Facebook, ya que tiene mucha más información, es capaz de recoger muchos más datos y de esta forma optimizar mejor nuestro presupuesto. Ahora bien, aquí hay que tener precaución, hay que tener cuidado, sobre todo porque cuando encuentra un conjunto de anuncios ganador, empieza a desviar el presupuesto de forma masiva hacia ese conjunto de anuncios. ¿Qué sucede con esto? Esto no es necesariamente malo, pero lo que sucede es que no nos permite probar los otros conjuntos de anuncios qué resultados nos van a ofrecer, en cuyo caso tendríamos que duplicar la campaña y comenzar a aislar los conjuntos de anuncios. Pero bueno, tampoco quiero entrar en esto para no complicarlo. Vamos a dejarlo con que optimizamos el presupuesto a nivel de campaña. Cuando hacemos esto, nos permite configurar este límite de gastos. Entonces, el límite de gasto nos permite decirle a Facebook, vale, tú vas a optimizar a nivel de campaña, pero gástate máximo tanto dinero en este conjunto de anuncios o mínimo este dinero. Puedes incluso poner ambos, es decir, gástate mínimo 1 euro, máximo 3. Entonces, de esta forma, si tú optimizas un presupuesto a nivel de campaña, te aseguras que algo de dinero va a ir a ese conjunto de anuncios. Por lo tanto, puedes optimizar ese conjunto de anuncios y puedes ver si ese conjunto de anuncios funciona, mejor dicho, sin necesidad de hacer todo lo que he comentado anteriormente, ¿vale? Podemos jugar también con estos máximos y estos límites. Repito que esto es algo que solo sucede o que solo aparece cuando nuestra optimización del presupuesto está a nivel de campaña. Y hasta aquí tendríamos esta primera parte de configuraciones más básicas, más sencillas, que realmente no requieren demasiado trabajo. Estos son 4 clics, como hemos podido ver, y ya está. Y lo siguiente que vendríamos a configurar, que es donde estaría el gran meollo del conjunto de anuncios, donde estaría lo gordo gordo a la hora de determinar el éxito o el fracaso de esa campaña, que serían las audiencias. Vamos a ver las audiencias en toda su extensión, en toda su magnitud. Vale, aquí tenemos muchas cosas que podemos hacer. La verdad es que es un apartado muy amplio y que da para mucho, porque a nivel de estrategia se puede jugar muchísimo con ello. Así que si te gusta este episodio y quieres que profundice en ello en un episodio posterior, me lo comentas sin ningún problema en comentarios, me mandas un mail o lo que sea, y lo podremos ver. Vale, muy bien. Dentro de las audiencias, lo primero que nos permite elegir son audiencias personalizadas, en caso de que tengamos estas audiencias. ¿Qué son las audiencias personalizadas? Muy bien, pues son audiencias que nosotros creamos previamente, desde el gestor de audiencias, ¿vale? Que hay un apartado dentro del Business Manager de Facebook, que es este gestor de audiencias. Estas audiencias personalizadas se componen o se dividen en dos tipos. Tendríamos, por una parte, las audiencias de origen y, por otra parte, las audiencias similares, que son audiencias parecidas a estas audiencias de origen. Es decir, nosotros realmente lo que hacemos es crear estas audiencias de origen y luego le decimos, oye, sácame audiencias parecidas a esta. ¿Vale? Perfecto. Y te saca ese segundo grupo de audiencias similares. Estas audiencias de origen las podemos crear a través de distintos puntos de interacción de nosotros como ente empresarial con las personas a las que vamos a hacer anuncios. Es decir, podemos hacer una audiencia de gente que interactúa con nuestro Facebook, gente que interactúa con nuestro Instagram. Podemos subirle un listado de pacientes para poder sacar luego públicos similares e incluso excluirlos dentro de la campaña. Podemos también llegar a gente que ha visitado nuestra página web o partes específicas de la misma, ¿vale? Y podemos generar un montón de audiencias de origen. Como comento, esto es algo que podemos ver en mayor profundidad, ya que da para mucho. Tenemos muchas posibilidades a la hora de crear diferentes audiencias personalizadas desde distintos orígenes. Y luego, como comento, sus similares. Esto es lo primero que nos va a permitir elegir cuando configuremos la campaña de Facebook. Audiencias personalizadas tanto para incluir como para excluir. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que hemos de jugar con las exclusiones. Si yo, por ejemplo, hago una campaña de captación de nuevos pacientes, es lógico que tengo que excluir a los que ya lo son. Si estoy haciendo una campaña para conseguir fans de Facebook, es lógico que tengo que excluir a los que ya lo son. Y esto radica una importancia brutal que mucha gente olvida, que hay que excluir en Facebook. Es una de las grandes claves para que Facebook funcione bien, para que las campañas de Facebook funcionen bien. No es tanto lo que incluimos que también, sino aquello que estamos excluyendo, aquello que no tiene sentido que le hagamos anuncios. Esas personas que no tienen ni pies ni cabeza que vean ese anuncio en concreto. ¿Vale? Por lo tanto, no olvidemos tanto la inclusión como la exclusión. Que esto es algo que se ve de forma muy sencilla porque hay un botón que pone excluir. ¿Vale? Por lo tanto, no hay mucha pérdida en ese aspecto. ¿Qué más opciones nos permite? Si continuamos con esta trayectoria, nos va a dejar elegir el lugar. Es decir, ¿en qué zona geográfica quiero yo mostrar mis anuncios? De nuevo, nos va a permitir tanto incluir como excluir las ubicaciones. Tú puedes decirle, oye, quiero ir a toda España excluyendo estas provincias. Vale, perfecto. Se puede hacer sin ningún tipo de problema. En este aspecto es muy sencillo y no solo a nivel de provincias o países, sino que también nos permite elegir por regiones, ¿vale? Como por ejemplo zona euro. Tenemos ahí distintas formas de segmentar. Por defecto solemos elegir un área geográfica o un país o una provincia. Pero el potencial de esto es que si por ejemplo vas a tu zona local, a tu provincia o a tu ciudad, también puedes excluir por código postal. Eso es algo muy interesante, ya que es probable que haya códigos postales que no sean tu público potencial. Bien, porque a nivel económico no tengan los recursos suficientes o por el motivo que sea, porque sea un público que ya tiene ahí su nutricionista, su fisio, o que no tiene costumbre de desplazarse por el motivo que sea. Por lo tanto, importante también conocer que podemos excluir también los lugares que no nos interesen. Otra de las cosas que nos permite dentro de lugares es, si yo tengo una segmentación a nivel geográfica que me gusta mucho y que siempre quiero emplearla o que quiero emplearla en repetidas ocasiones, la puedo guardar. Puedo crear listas personalizadas de lugares geográficos, ¿vale? De esta forma, en lugar de tener que seleccionar a mano cada vez que creo un conjunto de anuncios nuevo, esta segmentación simplemente la guardo en una lista y la puedo añadir en cuestión de solo un clic. ¿Vale? Esto es súper importante. Podemos también, como no podría ser de otra forma, elegir la edad de la gente a la que queremos dirigirnos. Y en este aspecto tenemos la posibilidad de elegir gente en un rango de entre 13 y más de 65 años. De 65 años hacia arriba no podemos jugar con crear segmentos, es decir, no está segmentado de esa forma. Dentro de más de 65 se incluye ya toda la población superior a esa edad. Sin embargo, en ese rango intermedio podemos jugar año a año con el rango que nosotros queramos. Puedes decir, oye, quiero ir entre los 18 y los 33. Vale, puede sin ningún problema. ¿Vale? Es decir, existe la posibilidad de segmentar año a año. Por lo tanto, esto es súper preciso a la hora de dirigirnos a gente de un rango de edad determinado. Por otra parte, tenemos el sexo, porque hay que decir, masculino, femenino, hombres, mujeres, en caso de que queramos ir única y exclusivamente a un sexo en concreto, ¿vale? A un perfil en concreto. No tiene mucho misterio. Pero ahora viene lo realmente importante, ¿no? Lo realmente fuerte, que es la segmentación detallada. La segmentación detallada es lo que por defecto se viene a llamar intereses. Pero realmente intereses es solo una parte dentro de esta segmentación detallada. Cuando nos vamos a la herramienta de segmentación detallada, vemos que nos aparecen dos botoncitos al lado. Una es sugerencias y otra es explorar. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bien, explorar es simplemente investigar todas aquellas segmentaciones que Facebook nos permite elegir. Y aquí verás que te aparecen tres distintas. Es algo que te aconsejo que investigues, que te líes a hacer clics, que empieces a desplegar y empieces a analizar y a ver todas las posibilidades que tienes, porque hay multitud de segmentaciones posibles, multitud de intereses, multitud de comportamientos y hay una posibilidad de segmentación impresionante. Vale, y sugerencias lo que va a hacer es, en función de los intereses que tú hayas elegido ya, te va a dar opciones parecidas a esa. Es bastante interesante porque muchas veces no se te ocurre más, de no sé qué más poner, no sé qué interés puede ser interesante. Bueno, pues le das a sugerencias y te va a mostrar algunas ideas que podrían serte útiles en función de lo que previamente le has dicho ya a Facebook que quieres llegar. Como comentaba, cuando vamos a explorar esta segmentación detallada, nos aparecen tres aspectos diferenciales. Por una parte tenemos datos demográficos, por otra parte intereses y por otra parte comportamiento. Hemos de entender que cada una de estas cosas tiene una forma de leerlo muy diferente, ¿vale? Dentro de datos demográficos, ¿qué tenemos? Tenemos la educación, tenemos si son padres o no y de qué edades, tenemos su estado a nivel de relaciones de pareja, si está casado, divorciado, si está prometido, es decir, segmentaciones relacionado con la vida más sentimental. Y luego tenemos también otro bloque de trabajo, en el cual podemos ir a cargos en específico o a gente que trabaja en cierto sector determinado. Esto es bastante, bastante interesante. Sí que es verdad que cuando intentamos ir a trabajos muy concretos, es muy probable que la audiencia se nos quede muy pequeña, especialmente en España. Esto en países de Latinoamérica no sucede tanto, ya que el uso de Facebook está más diario que aquí, está más actualizado al que hacemos en España. Básicamente, se le está dando el uso que podíamos darle nosotros hace unos años, cuando todo el mundo actualizaba el trabajo, actualizaba su situación sentimental, actualizaba los estudios. Por lo tanto, aquí se está empezando a quedar un poquito atrasada esta parte de trabajo y quizá no se le puede sacar tantísimo partido como anteriormente. No obstante, es un pequeño problema, ya que tenemos otras tantas posibilidades de llegar a esa gente por otras vías. Así que tampoco es para alarmarse, vaya. Luego, el siguiente bloque que tendríamos sería el de intereses, el cual es prácticamente infinito. Puedes segmentar prácticamente por todo lo que te imagines y es algo que te animo a que seas tú mismo, tú misma, quien vaya viendo la gran cantidad de intereses que tienes. Puedes segmentar por intereses a nivel de ejercicio físico, a nivel de aficiones, prácticamente lo que te dé la gana. Vale, y luego por otra parte, el último gran elemento, tendríamos el comportamiento, que esto hace referencia a cómo actúa esta persona, ¿vale? Mientras que intereses es por lo que muestra interés. Sin embargo, un comportamiento puede ser gente que interactúa con el botón de comprar, por ejemplo, ¿vale? O gente que es viajera frecuente. Eso es un comportamiento. Es interesante comprender, importante comprender, la diferencia que hay entre dato demográfico, interés y comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas por palabras sueltas en la barra de segmentación detallada, que también puedes hacer una búsqueda manual, y pones universidad, a la derecha te aparecerá intereses, datos demográficos o comportamiento. Entonces, claro, no es lo mismo que alguien tenga interés en cosas relacionadas con la universidad a que alguien tenga un estudio universitario, en cuyo caso sería un dato demográfico. Entonces, la importancia de conocer esta clasificación radica ahí, que cuando tú busques un interés en concreto, podrás ver si es un dato demográfico, un interés y un comportamiento. De esta forma, podremos ver claramente a qué hace referencia, si simplemente a intereses, cosas que le puedan despertar simpatía, o realmente tiene algo que ver con su propia persona a nivel demográfico o a nivel de comportamiento. A la hora de realizar esta segmentación detallada y de poder jugar con estas tres variables, con estas tres grandes variables que hemos visto, tenemos tres posibilidades a la hora de combinarlas entre ellas. Tenemos la posibilidad de poner O, es decir, tú puedes elegir varios tipos de intereses o varios tipos de comportamientos con el acrónimo O, de tal forma que puedes decir, oye, quiero ir a gente que le interese la bici de montaña o que le interese correr o la natación. Vale, perfecto. Entonces, en este caso, irías a gente que le guste cualquiera de estas cosas. Por lo tanto, lo que haríamos sería ampliar la audiencia. Cada vez sería más grande. Cada vez que tú añadas un interés bajo el acrónimo O, esa audiencia se hará más grande. Tenemos también la posibilidad de acotar la audiencia. Y se llama exactamente así en Facebook. Hay un botón que pone acotar. Y este botón de acotar, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es combinarte los intereses, comportamientos o datos demográficos bajo el operador I. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, quiero ir a gente que le guste la bici y además que le guste correr, por ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, en este caso, la audiencia evidentemente se reduce, porque solo vamos a llegar a los que tengan esa conexión de bici y correr. Al que solo le guste la bici, no le saldrá. Y al que solo le guste correr, no le saldrá. Tienen que darse ambas condiciones. Entonces, este público sería mucho más preciso, por ejemplo, para un público que le guste el triatlón, para ofrecer algo relacionado con triatlón. Vale. Y la última de las opciones que tenemos sería excluir. Excluir se entiende bastante bien. Es decir, si yo pongo aquí correr como exclusión, sería como añadir no quiero ir a esta gente. Entonces tú vas a ir a todo lo que elijas previamente y lo que pongas en excluir no le saldrá. Es decir, a poco que alguien tenga el interés de correr, da igual todo lo bien que case en tu segmentación anterior que no le saldrá. Por lo tanto, tenemos que jugar con estas tres formas de segmentar nuestra audiencia, bajo el operador O, I o excluir. Vale, a la hora de realizar esta segmentación, podemos añadir tantos intereses o comportamientos o datos demográficos como queramos a cada nivel. Es decir, yo puedo ir a gente que le guste la bici o correr o nadar y que además le guste la nutrición, le guste la salud o lo que sea, ¿vale? Es decir, no tengo por qué poner un único interés en cada nivel cuando voy a segmentar. Puedo poner varios. Ahora bien, ¿qué es interesante controlar aquí? Que todo aquello que pongamos en un mismo nivel, en un mismo bloque, ¿vale? Es decir, yo voy a gente que le guste algo del bloque A y también algo del bloque B, o que se comporte de una forma similar a la del bloque B, ¿vale? Lo interesante aquí, ¿qué es? Que en el bloque A, si yo pongo intereses, todos sean intereses, es decir, no mezclar intereses con datos demográficos, con comportamiento dentro de un mismo bloque, sino que todo esto quede separado. de tal forma que yo, en el bloque A, puedo poner intereses, por seguir el ejemplo, de bici, natación o correr, y además que haya interactuado, por ejemplo, con el botón de comprar, o que sea un comprador asiduo online, ¿vale? Que estos sean todo comportamientos. Por lo tanto, esta sería la forma correcta a la hora de segmentar, no mezclando estos diferentes tipos de intereses. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Vale, ¿qué más tenemos a la hora de conjunto de anuncios, de configurar nuestro conjunto de anuncios? Si seguimos bajando justo debajo, veremos un botón, un check, que pone expansión de la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo marco, Facebook va a ir a la segmentación que yo le he dado o a cualquier otra, solo en el caso de que te pueda conseguir mejores resultados. Es decir, un coste por resultado más barato. El coste por resultado vendrá determinado de la configuración del objetivo de campaña. Si el objetivo son conversiones, pues buscará conversiones más baratas. Si el objetivo es tráfico, buscará clics en el enlace más baratos. Esta es la importancia de conocer lo que estamos haciendo. A la hora de marcar o no marcar esta casilla, mi recomendación sería que si la oferta o la promoción o el anuncio que estás haciendo puede ser válido para prácticamente cualquier persona, entonces sí, entonces márcala y deja que Facebook busque gente más allá de esa segmentación. En caso de que lo que estés ofreciendo sea muy preciso, déjalo desmarcado, porque no te interesa que se salga de ahí, porque para eso has hecho ya esta segmentación. Muy bien, nos permite también elegir el idioma de las personas a las que vamos a dirigirnos, que por defecto viene marcado como todos. Es decir, si tú no marcas nada, va a ir a gente que hable cualquier idioma dentro de la zona geográfica que tú hayas segmentado. Es importante tener en cuenta también, a la hora de segmentar los lugares, cómo lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque hay un pequeño desplegable que te dice si quieres ir a gente que vive en este lugar, gente que ha estado recientemente en este lugar o gente que está de viaje en este lugar. Aquí lo correcto sería elegir la gente que vive en este lugar para la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque si tú vendes un servicio de fisioterapia, de psicología, de nutrición, evidentemente no quieres ir a gente que está de paso en esa zona, ni gente que ha estado recientemente pero ya no está. ¿Vale? Por lo tanto, elegiríamos gente que vive en este lugar. Vale, dicho esto, este pequeño paréntesis, continuamos con el idioma. Si vas a ir a España, por ejemplo, no haría falta tampoco que seleccionemos español. Al final, quien hable inglés, hable alemán o lo que sea, entendemos que el castellano lo va a entender perfectamente. En caso de que vayamos a ir a otros países de habla hispana, pero quieras ir a gente de habla hispana, ahí sí que tendría sentido. Si, por ejemplo, segmentas en la zona euro, podría ser que digas, no, quiero ir a la zona euro, pero solo a quien hable español de España, a quien hable catalán o a quien hable euskera, por ejemplo, porque quiero ir a gente de España. Vale, pues si buscas euskera, lo primero no te va a aparecer, porque se llama vasco. Así que bueno, tendrías que elegir los idiomas a los que tú quieras segmentar. Vale, catalán sí que está, español de España está, y el euskera aparece como vasco, así a nivel de curiosidad, que se han quedado a gusto. Pero bueno. Y luego tenemos también, dentro de este bloque de audiencias, las conexiones. Es decir, te permite decir si quieres ir o excluir a gente que le gusta tu página de Facebook, a los amigos que le gusta tu página de Facebook, y lo mismo con la aplicación y los eventos. Es decir, gente que ha descargado la aplicación o amigos de gente que ha descargado la aplicación, y lo mismo con los eventos. Gente que ha dicho que sí o que ha interactuado con alguno de tus eventos, y además también a sus amigos. ¿Vale? Eso es algo que realmente no se suele emplear demasiado, porque con todas las otras opciones que tenemos, junto con las audiencias personalizadas, es algo que ya tenemos más que de sobra. Vale, luego comentar que en la pestaña de la derecha, en la columna de la derecha, vemos un pequeño tipo velocímetro que pone alcance potencial y nos va señalando si la audiencia es pequeña, es mediana o es demasiado amplia. Y además, abajo nos pone un numerito de cuántos miles de personas vamos a poder alcanzar con esta segmentación. Vale, este número hay veces que desaparece, ya que mucha gente se vuelve loca de... No sé, porque a veces me sale y a veces no. Bueno, pues esto viene determinado en función de si usas o no usas audiencias personalizadas. En el momento en que tú metes una audiencia personalizada, lo que es el velocímetro sí que se va a mover, pero no te va a dar la cifra, básicamente por protección y por seguridad. Ya que al ser una audiencia personalizada, tú podrías llegar a estimar de forma más o menos precisa quién hay en esa audiencia. Es un poco loco, pero bueno, simplemente Facebook, por motivos de seguridad, ese número no te lo muestra en el momento en que añades una audiencia personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que la audiencia personalizada yo la añadiría al final en el caso de que vaya a hacer un híbrido. Si voy a mezclar audiencias personalizadas junto con una segmentación detallada de la audiencia, lo que haría sería añadirlo al final para meter primero esta segmentación detallada y si luego voy a excluir, por ejemplo, mi lista de pacientes, ya la añado al final porque yo sé que en mi lista de pacientes tendré 500, 5.000 o 50.000, los que sean. Pero de esta forma ya podrás establecer de forma precisa cuál es el tamaño de tu audiencia, ¿vale? Si, por ejemplo, te dice esta segmentación detallada tiene un alcance potencial de 70.000 personas, ¿vale? Perfecto, sabes que hay 70.000 y que tú vas a excluir como máximo de esas 70.000, 1.000 personas de tu lista de pacientes, por ejemplo, ¿vale? Genial. Pues ya tienes un estimativo más preciso de la gente a la que vas a llegar. Muy bien. Y la última de las partes que nos permite configurar el conjunto de los anuncios es las ubicaciones, es decir, yo decido dónde quiero o no quiero mostrar mis anuncios, dónde quiero que aparezcan. Bien, podemos elegir dentro de ubicaciones automática, es decir, le decimos a Facebook, oye, pon esto donde te dé a ti la gana, pero optimízame para obtener el coste por resultado más bajo, y esto es en efecto lo que hace, y veremos que aquí te pone qué es lo recomendado. Si lo dice Facebook, te lo digo yo también, es lo recomendado. Yo aquí no me complicaría la vida en decidir dónde quiero mostrar estos anuncios, ¿vale? Yo dejaría la opción de automático. Tenemos, si no nos gusta, la posibilidad de hacerlo a nivel manual. Y a nivel manual tenemos un montón de posibilidades y podemos ver de forma clara dónde queremos y dónde no queremos que salgan nuestros anuncios. Simplemente tendremos que marcar el check o deschecarlo, dónde queremos que sí aparezca o no aparezca respectivamente. Podemos decidir dentro de noticias, de historias, de vídeos en stream, en la parte de buscar, en mensajes... Bueno, tenemos multitud de apartados que creo que no nutre nada que te los lea a todos, ¿vale? Quédate con el mensaje que puedes editar, dónde aparecer y dónde no, pero que lo ideal es dejar que Facebook decida. Aquí vas a ver que puedes segmentar y puedes diferenciar tanto Facebook como Instagram. Es otra de las opciones que nos va a permitir, ¿vale? Cuando habla de noticias, te deja de forma manual decir si quieres o no quieres noticias de Facebook y noticias de Instagram. Lo mismo con historias y lo mismo con prácticamente todo. Es muy, muy intuitivo la segmentación a nivel de ubicaciones. Y tenemos también un pequeño apartado de filtros de seguridad. En filtros de seguridad lo que realmente estamos configurando es dónde quiero, o mejor dicho, dónde no quiero que aparezcan mis anuncios. Por ejemplo, ¿quiero que aparezcan en páginas con un contenido sexual o violento? ¿Sí o no? Bueno, pues esto lo podemos configurar ahí y decirle a Facebook hasta qué punto queremos que sea más estricto a la hora de colocar nuestros anuncios o hasta qué punto nos da igual dónde aparecer. Esto es bastante interesante. Por defecto, viene en el punto estándar que te quita toda aquella parte relacionada con sexo, violencia, juego y cosas por el estilo. Otro de los aspectos que nos permite configurar a nivel de ubicaciones sería a nivel de móvil. Podemos decir si queremos ir a gente de un dispositivo en concreto, iOS o Android, y además también nos va a permitir elegir si queremos ir a gente que esté conectada al Wi-Fi. ¿Esto para qué se viene a emplear? Esto se emplea sobre todo si el anuncio va a ser un vídeo, especialmente un vídeo largo, para que la gente no gaste datos. Esto realmente es algo que se empleaba más antes que ahora, ya que a día de hoy, con las tarifas que tenemos, raro es el que se queda sin datos a final de mes. Antes sí que las tarifas iban un poquito más cortas e ibas mirando de, ostras, que si veo el vídeo me quedo sin datos, no voy a ver lo que me los consume. Esto a día de hoy es algo que creo que no es tan relevante, pero bueno, que sepamos que tenemos ahí esta opción. Y hasta aquí habría acabado todas las posibilidades que tenemos de configurar dentro del conjunto de anuncios, que como vemos, no son pocas. Es importante tener en cuenta que tanto en el episodio anterior con las campañas como en este episodio actual, conjunto de anuncios, lo único que hemos hecho son configuraciones para nosotros. Es decir, hasta este punto no hay nada que vaya a ver el usuario final. Son configuraciones para determinar el objetivo y optimizar el presupuesto, para determinar a quién queremos ir y dónde, pero todavía no hemos llegado a la creatividad, que eso es lo que se hace en el nivel de anuncios que veremos en el próximo episodio. Como he comentado, a nivel de conjunto de anuncios, las audiencias dan lugar para mucho a nivel de segmentaciones y si quieres que nos metamos más a fondo en ellas, me lo dejas en comentarios y dedicaremos un capítulo de forma especial a esta segmentación en futuros episodios. En el próximo veremos los anuncios y hasta aquí damos por concluido el episodio de hoy. Como siempre, agradezco enormemente todo el feedback que me puedas dar, darme tu retroalimentación, tus comentarios positivos y las reseñas en Apple Podcasts. Así que, sin más, nos vemos en el próximo episodio con más y mejor.